El día de hoy estamos celebrando a las mamás. ¿Hay mamás acá? Sí. Danles un aplauso a las mamás que están por acá con nosotros, por favor. Proverbios 31, verso 10 dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices. De lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, como cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Queremos poner este tiempo en tus manos, rogándote que nos guíes, nos dirijas. Señor, gracias por las mamás que el día de hoy están aquí con nosotros. Señor, te pedimos que tú hables a sus vidas, Señor. El día de hoy queremos distinguirlas, celebrarlas, y permítenos hacerlo a través de lo que tú quieres enseñarnos, Señor, a través de que ellas puedan conocer tu amor, tu gracia y tu misericordia, Señor. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Proverbios 31, del 10 al 31, son una especie de poema. En realidad no se alcanza a notar en español por la traducción, pero en el original, escrito en hebreo, cada frase comienza con una letra del alfabeto. Por lo tanto, va en secuencia el alfabeto hebreo a través de cada una de las frases. Y esto es interesante. ¿Por qué alguien haría así eso? ¿Por qué alguien pondría un orden de esa manera? Muy probablemente para que sea una fácil memorización. Es más fácil memorizar cuando comienzan una frase con ciertas letras, de tal manera que sepas cuál es la que sigue. Pero también se considera esto como una especie de guía. Generalmente vamos a este pasaje de la mujer virtuosa el día de la madre, y lo estamos haciendo hoy, ¿no? El día en que celebramos a las mamás. Y sí, dice el versículo 28: se levantan sus hijos, la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Alabar significa hacer brillar. Incluso se puede traducir como presumir o jactarse, celebrar o distinguir. Proverbios 31, siendo un poema, siendo en este orden como secuencia del alfabeto hebreo, y siendo esto como una guía, no estaba destinado o escrito para el Día de las Madres. O sea, de hecho, en Israel no se celebraba un Día de las Madres, ya que Israel no tenía esto. Y claro, es por más decirlo, que siempre que se acercan estas fechas, siempre decimos: ¿por qué se celebra el Día de la Mamá un día al año? Debería de celebrarse todos los días, ¿no? Pero eso podríamos decir del Día del Padre también, o de Navidad, o de cualquier otra fecha, ¿no? Esta porción no fue escrita específicamente para el Día de las Madres. Por lo tanto, esto de apreciar, de distinguir, de presumir, por así decirlo, a las mamás, no es algo de una vez al año. Aquí lo dice: sus hijos se levantan y la llaman bienaventurado, su marido la alaba. Limitar a un día, a un solo día, el aprecio que tenemos a nuestros padres, a nuestros papás, a nuestra mamá, es por demás decir que está mal, ¿verdad? Y bueno, mamás, no le vais a dar un codazo a tu hijo, que precisamente eso es lo que le dijiste ahora, ¿no? Y demás. Pero creo que es importante distinguir y apreciar a nuestra familia, a aquellos que están a nuestro alrededor, ¿no? El hecho de que Proverbios 31 sea como un texto para memorizar me hace ver que la apreciación a nuestra esposa o a nuestra mamá es algo de todos los días. Siempre hay que reconocer, ¿no?, a aquellos que están a nuestro alrededor. En el boletín aparece una frase, ¿no?, que pusimos: tú eres la mejor de todas, ¿no? Qué hermoso es poder decirle a nuestra mamá: tú eres la mejor de todas, ¿no? Para arrancar este mensaje quisiera hacer una aclaración. Muchas veces pensamos que el cristianismo o la Biblia hacen menos a la mujer, y creo que eso es una mala interpretación de la Biblia, sino todo lo contrario. Precisamente Jesús vino a dignificar a la mujer. Y mientras tú vas leyendo los evangelios, nos damos cuenta, a través de diferentes encuentros que tiene Jesús con diferentes mujeres, vemos a Jesús no condenando a la mujer encontrada en el acto mismo del adulterio, incluso invitando a aquellos que querían apedrearla, diciendo: si alguien no tiene pecado, entonces lance la primera piedra. Y eso a lo mejor no lo habíamos pensado, pero el único que no había pecado en esa multitud es Jesús, y Él no la condenó. Por eso, cuando terminan yéndose todos los hombres, Él dice: nadie te condenó. Y ella dice: nadie, entonces yo no te condeno. Es Jesús el que está levantando a esta mujer, a la mujer samaritana, por ejemplo, que va al pozo en la región de Samaria al mediodía, tratando de evitar todo contacto. Y creemos, por la situación que ella vivía, que muy probablemente estaba ocultándose, quizás de la humillación de otras personas. Y Jesús le habla, dialoga con ella, la levanta, le da un lugar, tanto que ella va y anuncia: aquí hay un hombre que sabe todo lo que yo he hecho. ¿O qué me dices de la mujer que estuvo enferma por 12 años? Que Jesús va camino a la casa de Jairo, en realidad, pero esta mujer le interrumpe, toca el manto de Jesús, sale poder de él y queda sanada. Y Jesús no hace otra cosa sino detenerse, preguntar quién es, dialogar con ella. Y ella hace ver una cosa. Dice ella: por muchos años he gastado todo mi dinero y todos mis recursos en médicos y no quedaba sana. Y Jesús, ¿qué fue lo que hizo? La sanó. Entonces vemos en Jesús, que es la imagen de Dios, cómo Jesús dignifica a la mujer. De hecho, más adelante, Pablo, en Gálatas capítulo 3, en el versículo 28, escribe estas palabras. Gálatas 3:28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y eso lo lees y dices: ok, pero entendiendo el contexto en el que está escrito, se puede observar mejor. El contexto es que los hombres de esa época, un rabino escribió que los hombres de esa época oraban de esta manera: gracias Dios, porque no soy un gentil, no soy un extranjero. Gracias Dios porque no soy un esclavo, no nací esclavo. Y gracias Dios porque no nací mujer. Imagínate. En realidad, cuando Pablo dice esto, Es porque está diciendo, en Cristo hay una nueva identidad y todos somos uno delante de Él. El día de hoy se habla mucho de igualdad y en Cristo y en la identidad que hay en Cristo somos iguales delante de Dios. De hecho, el Proverbios 31, al poner a la mujer de esta manera y pedir que sea apreciada, nos hace ver que es Dios el que ha levantado a la mujer. El hecho de humillar a la mujer o hacerla menos proviene más bien de un corazón egoísta, de un corazón carnal, de nuestra naturaleza de pecado. Pero en Cristo, Él ha hecho nuevas todas las cosas. Proverbios 31, no lo vamos a ver verso por verso y a detalle, lo leímos al principio, pero quisiera enfocarme en varias cosas. De hecho, cuando lo lees, ves a esta mujer, ¿y a poco no es una supermujer? La ves y dices, wow, qué mujer. Y claro, lo dice al principio, esta es una mujer virtuosa. ¿Quién podría hallar una mujer virtuosa? ¿Dónde podríamos encontrarla? Y empiezas a ver su descripción y dices, sí, claro. Pero al final de esta porción, en el versículo 30, creo que ahí está la clave de dónde surge una mujer así. Dice en la parte 2 de este versículo, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer virtuosa, la mujer que es distinguida por sus hijos y por su marido, es una mujer que teme a Dios. ¿Qué significa temer? Temer significa eso, temer. Significa tener miedo, significa terror, incluso se puede traducir como tal. Pero algunos comentaristas llegan a esta conclusión. Esto significa tener reverencia o un respeto profundo hacia quién es Dios. Es poder distinguir quién es Dios y distinguir quién soy yo. Hay una escena en el Nuevo Testamento que a mí me ha dejado muy marcado lo que significa esto, el temor a Dios. Es la escena en que Jesús sube a la barca con sus discípulos y les dice, pasemos al otro lado. Y en medio de su recorrido, mientras Jesús está dormido, dice que se levantó una tempestad de viento, tanto que las olas golpeaban la barca y estaban a punto de anegar. Y pensando en esto, los discípulos, por lo menos 4 de ellos eran pescadores, conocían el mar, conocían ese lago, conocían las tormentas, pero ellos están a través de eso llenos de temor y llenos de miedo. Es tal su miedo que piensan que van a morir, tanto que despiertan a Jesús. Lo despiertan y le dicen, ¿qué no tienes cuidado que perecemos? Estamos a punto de morir, ¿qué no tienes cuidado? Entonces en la historia dice que Jesús se levantó y le habló primero a la tormenta y le dijo a la tormenta, calla, enmudece. ¿No? Como si la tormenta fuera una persona y estuviera haciendo mucho escándalo. Pero bueno, pensemos en eso. Una tormenta hace mucho escándalo y muchas veces lo que nos provoca más miedo es el escándalo que hace. Y Jesús se levanta y le dice, calla, enmudece. El texto dice que se hizo grande bonanza. De repente todo se calmó por completo. Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué están amedrentados? ¿No tienes fe? ¿No tienen fe? Y es que antes de subir les dijo, pasemos al otro lado. No les dijo, intentemos llegar al otro lado. Les dijo, pasemos al otro lado. Pero ellos en medio de la tormenta, su miedo se enfoca en las circunstancias. Se enfoca en la tormenta. Cuando ven a Jesús levantarse, detener la tormenta, dice ahí en Marcos capítulo 4 verso 41, temieron con gran temor, diciendo, ¿quién es este que el viento y el mar lo obedecen? Ahora su miedo ya no estaba en la tormenta, sino en aquel a quien la tormenta le obedece. Si la tormenta le obedece, ¿qué significa? Que ese hombre, ese Jesús que estaba en medio de ellos en la barca, es más poderoso de aquello que pensabas que podía matarte. Cuando yo veo esta escena, me doy cuenta, eso es el temor de Dios. ¿Sabes? Soy demasiado frágil. Y sí, un desastre natural puede mostrar tu fragilidad y te llenas de miedo. Pero aquí está aquel que puede detener en un instante cualquier desastre. Y te das cuenta quién es Él. El temor de Dios, ese respeto y profundo respeto de quién es Dios y lo grande que es y lo poderoso que es. De hecho, si tú comienzas a leer la palabra de Dios, comienza mostrándonos cómo Dios es poderoso y grande. O sea, Él fue el que creó todo lo que vemos, lo visible y lo invisible. Él creó el sol, las estrellas, este planeta, creó lo más intrincado del ser humano, de los animales, de las flores. Todo lo creó Él simplemente hablando. ¿Será poderoso? ¿Será grande? ¿Será majestuoso? Ese es Dios. Él es santo. Así lo describe la Biblia. Y santo significa que no hay nadie como Él. No existe nadie como Él. La Biblia lo presenta como un ser eterno, que no tiene principio, que no tiene fin. Él es el principio y Él es el fin. Cuando comienzas a verlo de esa manera, entonces te das cuenta, ¿quién soy yo? Si me da miedo una cucaracha, pues ya no digas una tormenta, ¿no? No es cierto, me dan miedo las cucarachas. Bueno, me da más el sonido que hacen cuando las aplastas. Ah, exacto, ya me entendiste. O sea, no me da miedo la cucaracha, sino que todos los que están a mi alrededor creen que tengo que ser yo el que la aplaste. ¿Me explico? Pues tú, digo, ¿estás de acuerdo? Tengo una esposa y tres hijas, ¿no? ¿Quién va a matar la cucaracha? ¿Papá? ¿No? Y el hecho de pensar poner mi pie ahí y escuchar ese exacto, ¿no? Te das cuenta quién es Dios y quién eres tú. Insignificante, pequeño, frágil, ¿no? Y no solo eso, sigues leyendo la palabra y te das cuenta que no has hecho nada de lo que Dios pide que hagas, si no has hecho todo lo contrario. Te das cuenta que has fallado, has pecado, y que por cuanto he pecado, estoy destituido de la gloria de Dios, lejos de Él. Y luego sigues leyendo y te das cuenta que te ama. Ese ser eterno, creador, que no necesita de mí, me ama. Y mostró su amor enviando a su Hijo por mí, para revelarse a mí, para que yo entendiera quién es Él y lo poderoso que es. Y lees esa historia. Y lees cómo los discípulos que estaban caminando con Él por un tiempo lo voltean a ver y dicen, ¿quién es este? Y te das cuenta que su amor lo llevó a la cruz. Es un amor que entregó su vida, es un amor sacrificial, es un amor redentor, es un amor que te salva, es un amor que te perdona y olvida tu pecado y te da una nueva vida. ¿Ahora entiendes qué es el temor de Dios? Saber quién es Él y quién eres tú. Y aquí dice, la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Todo lo que dice acerca de esta mujer brota de su temor de Dios, de su temor a Dios. Eso es lo que motiva a esta mujer, esto es lo que lleva a esta mujer a vivir para los demás. Ella se convierte en un ejemplo, en un reflejo de Dios. Por el contrario, cuando no hay temor de Dios, Bueno, ya lo sabemos. Cada quien hace lo que quiere, cada quien define qué está bien y qué está mal. Cada uno vive para sí mismo. Pero cuando lees este pasaje, te das cuenta que la mujer virtuosa no vive para sí misma, vive para su familia, vive para aquel que tiene necesidad. Es una mujer que es motivada por el Señor. Es una mujer sabia, es una mujer inteligente, es una mujer virtuosa. La palabra virtuosa habla de habilidades, sin duda, una mujer de virtud, pero también habla de fuerza. De hecho, la palabra en su origen tiene ese tenor de fortaleza o de fuerza. Es una mujer fuerte. Y dice así en el verso 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Lo que me está diciendo es que es difícil de encontrar estas mujeres. Estas mujeres son raras. No son raras de raras. Bueno, mi esposa diría, raro, ¿cómo que raro? Es que se me hace raro. Es raro, es pariente de lo feo. ¿Has escuchado eso? No, es extraño. De hecho, lo dice ahí. Su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. O sea, si una piedra preciosa, hay pocas, son raras y por eso son costosas, dice, una mujer así tiene incluso es más estima que las piedras preciosas. En otra versión dice, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Vale más que las piedras preciosas. ¿Sí? No estás tú para saberlo ni yo para contarte, ¿no? Pero la semana pasada fue nuestro aniversario. Cumplimos 18 años de casados. Un aplauso a mi esposa que está por ahí. 18 años de casados. Parece que fue ayer. O sea, parece que fue literal ayer. Luego volteo a ver a mis hijas y digo, no fue ayer. Están enormes, ¿no? 18 años en que hicimos nuestros votos, prometimos amarnos, respetarnos, honrarnos. Y dentro de 2 días, el 15 de mayo, es el día que nos conocimos o nos enamoramos, ¿no? Entonces llevamos 21 años de conocernos. La conocí cuando yo tenía 22 años. Me agarró pollito, va. 22 años, ¿no? Y esto, cuando llega el aniversario, te pones a recordar todas esas cosas, a recordar lo que vivimos, cómo nos conocimos y demás. Y yo pensaba en esto, conocerla a ella no solo fue conocer el amor de mi vida, porque ella es el amor de mi vida, sino conocerla a ella representó para mí conocer quién es Dios. En el tiempo en el que la conocí, yo era un desastre. Mi vida circulaba en drogas, alcohol y una vida de pecado, completamente perdido, muerto, sin saberlo, sin medirlo, sin consecuencias. Y cuando la conocí, poco tiempo después de que la conocí, ella me regaló una Biblia, que creo que fue el mejor regalo que me pudo haber dado, y luego me llevó a su iglesia. No era Semilla de Mostaza, ¿no? Me llevó a su iglesia. Y recuerdo ir a la iglesia, ¿no? Y ella oraba y decía, Señor, que vaya conmigo a la iglesia, que te conozca, que simplemente vaya conmigo a la iglesia, ¿no? Era su oración. Yo recuerdo que llegaba, yo comenzaba la reunión y me salía, ¿no? Entonces era paciente porque me salía y luego regresaba, escuchaba y entonces me movía, ¿no? Y luego me volvía a invitar y regresaba. Comenzaba y me salía, me desaparecía y luego regresaba y era paciente conmigo. Y ella, si ella no hubiera tomado ese paso de invitarme, llevarme y poder escuchar, yo estaría perdido. Si algo tengo, si me pongo a pensar, si digo, si algo tengo de valor en mi vida, en realidad es mi esposa. Es lo más valioso que yo tengo a mi alrededor. Ayer estábamos en el súper y andábamos en el súper Y vi una escena, vi otras personas. La volteo a ver y le digo, no sé qué haría sin ti. No sé qué haría sin ti. No, en verdad no sé qué haría yo sin ti. Y sí, por un momento pienso, sí, estos últimos días se fue a una conferencia de esposas de pastores y me quedé solo con mis tres hijas, ¿no? Son esos momentos en que aprecias mucho más a tu esposa, ¿no? Me decía, ¿y qué comieron? No, pues me salí a comer. ¿Y qué cenaron? Ajá. Y ahora que estaba con ella en el súper caminando, le decía, no sé qué haría sin ti, en verdad, no sé qué haría sin ti. No sé, y siempre me hace pensar, ¿y qué pasaría si no la hubiera conocido? ¿No? Y ella me dice, seguramente Dios te hubiera alcanzado de otra manera. Pero qué maravilla que Dios usó a mi esposa para conocerla, conocer a Dios, tener una relación con Dios y tenerla a ella como esposa. Ahora, no es la misma con la que me casé. ¿Te acuerdas de ese dicho que decíamos cuando éramos chavitos? Vales mil, nunca cambies. ¿Te acuerdas? Por favor, no cambies, ¿no? En la prepa, ¿no? Te despedías y ya no los vas a ver, nunca cambies, ¿no? Y dices, sí, mejor cambia, ¿no? Porque no es la misma que con la que me casé. Y muchos podrían venir y quejarse. Es que no es la misma. Yo soy feliz de que no sea la misma. ¿Por qué? Porque Dios la ha ido transformando y la ha ido cambiando. Y ha sido un reto para mí también, ¿no? Ya no se ríe de los mismos chistes. Ya no la enamoro con las mismas cosas. Y ha sido maravilloso ver cómo se ha convertido en una mujer que teme a Dios, que busca a Dios, que el centro de su vida es Dios, ¿no? Ahora, no solamente es mi esposa, es la madre de mis tres hijas. Y yo he visto a mis hijas crecer y la he visto a ella crecer como mamá. Y hace poquito bueno, ahora que fue el Día de las Madres, le escribieron una cartita a mis hijas. Mis hijas son así todas piqui, así todas hacen flores y pegan y ponen y colores y demás, ¿no? Y le hicieron una carta a ella, ¿no? Y yo leía lo que ellas le escribieron a mi esposa. Y no les voy a decir qué decía, pero yo lo veía y decía, gracias Dios. Porque en esa carta lo que estaban haciendo ella era eso, llamarla bienaventurada, alabarla, apreciarla, distinguirla. Me doy cuenta, mi esposa es una mujer que teme a Dios, una mujer que va cambiando, no es perfecta. Como porque lees este pasaje y dices, bueno, ¿qué espera Dios? ¿Que sea perfecta? No, pero el hecho de buscar al Señor, el hecho de que el Señor sea el centro de tu vida, no te va a evitar cometer algunos errores, pero te va a mantener en el curso correcto, dejando que Dios pueda transformar tu vida y siendo de gran bendición a tu familia. Lo veo con mi esposa. Dios es el centro de su vida. Ese tipo de mujer es la mujer que se presume, que se alaba, que se distingue. Bueno, regresemos, porque si no me sigo hablando y hasta le canto una canción, ¿no? Como leímos, la mujer que teme a Dios, la mujer virtuosa, se convierte en un ejemplo, se convierte en un testimonio de Dios para todos los que están a su alrededor. Y no voy a leer cada pasaje, lo leímos al principio, pero te diste cuenta que esta mujer no es floja. Es una mujer que se levanta de madrugada, es una mujer que tiene diferentes funciones y trabajos, pero es una mujer que cuida de su familia y a su familia no le falta nada. Es una mujer inteligente, que sabe de muchas cosas, que tiene relaciones y de laborales con otras personas, pero nunca se olvida de su familia. Es una mujer que viste con ropas dobles a su familia y entonces no le tiene miedo a la nieve. Es una mujer que alimenta a su familia y cuida a su familia, ¿no? Es una mujer que cuando la ves te das cuenta que ama a Dios y ama aquello que Dios ama. Se convierte en una bendición a las personas a su alrededor, y no solamente a su familia, sino a aquellos que están más allá de su familia. De repente lees, te das cuenta que es una mujer que ayuda al pobre, que extiende su mano al menesteroso, que ve la necesidad y la suple. Pero todo esto brota de su temor a Dios. Ahora dice ahí en el versículo 11, y esto es tan importante y clave. En el verso 11 dice: el corazón de su esposo está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. O sea, este versículo es increíble, porque lo ves en el resto del capítulo. Ves cómo su caminar diario, cómo se relaciona con otras personas, cómo atiende a su familia y cuida de su familia, cómo va más allá de las puertas de su hogar y ve la necesidad y la suple. Y cuando ves todo eso, el corazón de su marido está en ella confiado. No tiene de qué temer, no tiene de qué preocuparse. En realidad confía en su esposa. Y no solo eso, su esposa se convierte en algo que enriquece su vida. ¿Lo viste? Está en ella confiado y no carecerá de ganancias. En la NTV dice: ella le enriquecerá en gran manera su vida. Qué bella descripción de una mujer, ¿no? Una mujer que en vez de ver una pérdida, alcanzas a ver una ganancia, puedes ver una ganancia. He estado escuchando de matrimonios que en ocasiones se le menciona a la mujer como un asset. Esto significa en español activo. En una empresa, un asset es un activo, es algo que produce, ¿no? Y me llamaba la atención eso, que a ciertas mujeres, en ciertos matrimonios que he estado escuchando, se le hace referencia a la mujer como eso, ¿no? No se había dado cuenta que activo era para su vida y para su empresa, ¿no? Y pienso en eso, pienso en cómo la mujer que teme a Dios, la mujer virtuosa, enriquece la vida de su esposo. No es como un barril sin fondo que pide y pide y pide, sino que trae bendición. De hecho, busqué la palabra asset en un diccionario normal para saber qué significaba, y asset significa beneficio, ventaja, bendición, fortaleza. Incluso aparecen estas dos palabras: bonus, ¿no?, y plus. Plus, ¿qué es plus? Pues una añadidura, algo que suma, ¿no?, un bonus. Qué increíble que la mujer que teme a Dios es eso para el marido. Enriquece la vida en gran manera de su marido, y su marido puede confiar en ella, no tiene de qué preocuparse. Una mujer que teme a Dios y que reconoce quién es Dios y vive para otros, provoca en el marido confianza. Confianza. Y confianza es algo que se ha perdido en nuestros tiempos. ¿Estás de acuerdo? Es difícil confiar en alguien. Ahora, qué difícil es que dentro de tu familia hay una persona en la que no puedes confiar. ¿Se entiende? Qué difícil. Ahora, es interesante, pero cuando alguien no confía en su esposa, ¿no?, de repente se le llama: ah, es que es bien celoso, ¿no? Es que qué celoso es, nada más está viendo a ver dónde ando, ¿no? Y de repente la pregunta es: ¿y por qué será? ¿Por qué será que tu marido duda de dónde estés y no confía en lo que estás haciendo? Y ves al marido celoso, entonces lo vemos como el malo, ¿no? Ahora, hay de casos a casos, ¿estás de acuerdo conmigo? Pero ¿cómo vemos aquí a la mujer virtuosa, a la mujer que teme a Dios, una mujer de la cual su marido no tiene que preocuparse? ¡Qué bendición! ¿Qué beneficio, qué bonus, qué plus puede ser para un matrimonio una mujer así? Ahora, por el contrario, imagínate lo contrario a esto. Una mujer floja, una mujer que solo pide, una mujer que solo exige, una mujer que se la pasa quejándose, quejumbrosa, que nunca está satisfecha, que nada le sacia sino quiere algo más y que humilla a los demás. ¿Te das cuenta? El esposo no puede tener su corazón confiado en ella. Pero bueno, de esas mujeres no hay aquí, ¿verdad? Bueno, eso es algo que tienes que considerar tú. Esta es de esas prédicas que no tienes que empezar a voltear a la vecina, ¿verdad? Uy, sí, no, háblale a aquella. Señor, ojalá haya venido. Si no es cómo estoy yo, cómo estoy viviendo yo. Ahora, dices, pastor, qué bueno que le estás hablando a las mujeres y no a los hombres. Pero déjame decirlo, por lo menos así. Lo mismo es para nosotros. Un hombre que teme a Dios hace que su familia confíe en él. Un hombre que teme a Dios ama a Dios y ama a los que están a su alrededor. Deja de dejarlo ahí nada más. Mira lo que dice en el verso 26 más acerca de esta mujer. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que sale de la mujer virtuosa, la mujer que teme a Dios, son palabras de sabiduría. Es la ley de clemencia. Esto es, habla con bondad. En otra traducción dice, cuando habla, sus palabras son sabiduría, son sabias. Cuando enseña, lo hace siempre con amor. Enseña a sus hijos con amor. ¿De dónde proviene todo eso? Bueno, del corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y cómo llegó esa sabiduría a ella? ¿Cómo llega la sabiduría a una persona? Bueno, en el Salmo 19 dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Pero hay varios pasajes que me hablan sobre el principio de la sabiduría. Y me dicen, Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y te das cuenta, cuando esta mujer teme a Dios, ese es el principio de la sabiduría. Proverbios 2, 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Sí, porque la mujer que teme a Dios es una mujer que busca al Señor, que medita en su palabra, que lee la palabra, que ora, que pasa tiempo en comunión con Dios, porque es de ahí donde su corazón se alimenta y se llena de su amor. Y lo que brota de ahí es esto, palabras sabias y palabras llenas de bondad. Proverbios 9, versículo 10 también dice de esta manera, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Comienza con el temor de Dios, pero al conocer a Dios, entonces es la inteligencia. Cuando dice abre su boca, ¿no? Llama la atención, ¿no? Abre su boca con sabiduría, ¿no? Es como si abriera su boca y lo que brota de ahí fluye es sabiduría, porque proviene de Dios, porque proviene de esa relación con Dios. Ahora veamos esto que también es importante. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Solo porque no, para no dejar el versículo solamente en la segunda parte. Sino creo que la primera parte de ese versículo es importante. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Y cuando habla de gracia, habla de ese favor que encuentra en otras personas. Pero cuando habla de hermosura, habla de eso, la hermosura. Y lo que dice este versículo es que la hermosura, si yo solo me enfoco en cómo me veo y cómo me presento, es enfocarme en algo que Dios llama como algo que va deteriorándose, algo que es vano, algo que no tiene valor. Pero luego aparece esto: la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ahora, todos sabemos, el tiempo empieza a hacer su obra en nosotros, ¿verdad? Ahorita decía yo, cumplimos 18 años de casados, 21 de conocernos. Ya pasaron muchos años y van a seguir pasando los años. Y nos vamos a dar cuenta que la hermosura es vana, pero el temor de Dios es para siempre. Hace unos momentos cité el Salmo 19, donde dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Pero en el verso 9 de ese Salmo 19 dice que el temor de Dios es limpio y permanece para siempre. El temor de Dios es limpio, nunca es sucio, es limpio y permanece para siempre. Cuando una mujer teme a Dios, su temor permanece para siempre. Pero por el contrario, la hermosura y la gracia pueden acabarse. Entonces creo que es importante distinguir en qué estoy invirtiendo mi tiempo, mi esfuerzo. Enfocarte en algo que no dura y que Dios dice que no tiene valor podría deprimirte y frustrarte y aplastarte. Pero enfocarte en aquello que tiene valor hace que esa mujer se fortalezca, crezca, sea una bendición y un impulso para su familia cada día. Ahora quiero aclarar una cosa: la hermosura no es pecado. Eso sí, no es pecado. Y este versículo no quiere decir, bueno, entonces no ni siquiera te pintes los labios. No, no dice eso. Pero sí debo de entender esto. Esto mismo prácticamente lo escribe Pedro en Primera de Pedro capítulo 3. Cuando habla acerca de la mujer, dice: tu atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Lo otro es un complemento, un buen complemento, ¿verdad? Porque si tienes una mujer que teme a Dios y además es hermosa, bueno, ya te sacaste la lotería. No es cierto. Dicen, no, ¿qué no dijiste al principio? ¿Tú eres la mejor de todas? Pues claro, ¿no? Tú eres la mejor de todas, ¿no? Qué importante es ser una mujer que teme a Dios. Termino en esto. Segunda de Timoteo, capítulo 1, narra y menciona dos mujeres: una mujer llamada Loida y una mujer llamada Eunice. Segunda de Timoteo 1:5. Loida era la abuela de Timoteo, Eunice era la mamá de Timoteo. Y Pablo de repente las distingue, ¿no? Las menciona en este pasaje, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y es interesante porque esto de temer a Dios, esto de la fe en Dios, esto de tener una relación con Dios, se hace visible por medio de lo que decimos y de lo que hacemos. Me pregunto si Pablo, al ver la vida de Eunice y de Loida, podía ver esto y podría a lo mejor hasta encontrar y decir: ustedes son como una mujer virtuosa, la mujer virtuosa de la que habla el libro de Proverbios. No lo sé, pero es muy probable que él haya visto en ellas, en su forma de ser y en su forma de hablar, una mujer que teme a Dios, una mujer virtuosa. Pero me dice dos cosas acerca de esa fe que estaba en Eunice y en Loida. Primero, es una fe no fingida, una fe sin hipocresía, una fe verdadera, una fe real, ¿no? Y a veces Dios permite pruebas en nuestra vida para mostrarnos si nuestra fe es real. Porque si en medio de la prueba yo abandono mi fe, quizás mi fe ha sido solo hipocresía. A veces Dios nos prueba y nos hace ver qué tan real es nuestra fe. Pero la fe que tenían Eunice y Loida era una fe verdadera. No solamente una fe no fingida, sino una fe, dice ahí, que habitó en Loida y en Eunice, y le dice a Timoteo, y estoy seguro que en ti también habita. Y cuando habla de habitar, cuando habla de alguien que habita un lugar, es porque alguien se siente cómodo en el lugar, porque esa persona es un residente, no un visitante. Y qué importante es que nuestra fe sea así, una fe que permanece, una fe no esporádica o que cambia conforme a las circunstancias, una fe que se diluye, o una fe que se abandona, sino una fe verdadera, una fe que persevera, una fe constante, una fe que no cambia. Porque cuando lo leo aquí en 2 de Timoteo 1, y veo que habitó en la abuela, habitó en la mamá, y le dice Pablo, y estoy seguro que también habita en ti. Me doy cuenta que es una fe que pasa generaciones. Este es el tipo de fe que se hereda. Es el tipo de fe que nuestros hijos ven y aprecian y quieren. Una fe real, una fe que permanece, ¿no? Y vemos en Timoteo esa fe, ¿no? Vemos en Timoteo aquel que se convirtió en un hijo en la fe de Pablo, yendo y sirviendo al Señor. Y qué impresionante es, ¿no?, que Pablo de repente describe a Timoteo como un hombre que no busca lo suyo, sino que busca lo de Cristo. Le dice a los filipenses: no tengo a otro del mismo ánimo que tanto se interese por ustedes. Está hablando de Timoteo. Y te imaginas que como madre, como mamá, escuchas que tu hijo sirve al Señor, que tu hijo está enfocado en las cosas de Dios. No está enfocado en sí mismo, sino está enfocado en las cosas de Dios. ¡Qué bendición es eso! Creo que como mejor regalo del Día de las Madres es precisamente eso, que nuestra fe, bueno, su fe, yo no soy mamá, pero su fe, pueda transmitirse a tus hijos, y que tus hijos puedan decirte: mamá, he visto la fe en tu vida, he visto cómo la fe ha llevado a tomar decisiones y ha perdurado esa fe. No necesito otra cosa, mamá, es Cristo todo lo que yo necesito. ¿Qué bendición sería eso? ¿Ah? Okay. Al principio no dije esto. Estas palabras de Proverbios 31 fueron, dicen, palabras del rey Lemuel, ¿no? Lemuel. Y cuando tú ves a los reyes, no hay ningún Lemuel. No existe ningún Lemuel, ¿no? Y eso resulta interesante, ¿no? Entonces, ¿quién es este Lemuel? O sea, ¿de quién son estas palabras? Muchos comentaristas coinciden en que Lemuel es Salomón, y muy probablemente es como lo conocía su mamá, ¿no?, como Lemuel. De hecho, Salomón tenía otro nombre también, y aquí aparece como Lemuel, ¿no? Entonces me hace pensar una cosa: entonces, si es Salomón, entonces ¿quién es su mamá? ¿Recuerdas quién era la mamá de Salomón? Porque el papá es David, pero la mamá es Betsabé. ¿Te acuerdas de Betsabé? ¿No? Dice, sí, claro. La vida de David iba en creciendo, ¿no?, hasta que apareció Betsabé en su vida. ¿Quién es Betsabé? Betsabé es aquella mujer con la que David cometió adulterio, ¿no? No solamente cometió adulterio, sino terminó matando al esposo de Betsabé, ¿no? Y a partir de ese momento, la vida de David fue como si hubiera llegado a una cumbre y empezó hacia abajo. Por lo que hizo con Betsabé, Dios le dijo a David que la espada nunca se apartaría de su casa. Imagínate. Entonces, cuando pensamos en Betsabé, no pensamos en la mujer virtuosa. ¿Estás de acuerdo? Pensamos en esa mujer con la que David cometió pecado, ¿no? Pero ahora aparece acá, y es muy probable que sea el mismo Salomón el que esté escribiendo acerca de lo que le enseñó su mamá, y muy probable acerca de cómo era su mamá, ¿no? Entonces a lo mejor puede pasar lo mismo. Lees este cuadro de la mujer virtuosa y dices, no me veo ahí, ¿no? Pero si esta es Betsabé, eso quiere decir que hay esperanza, no solamente para ti, sino para todos nosotros, de que Dios pueda transformar nuestra vida cuando decidamos cambiar nuestro amor y nuestro temor de aquello que nos provoca temor el día de hoy y ponerlo nuestro amor en Dios y nuestro temor en Dios para que comience a transformar nuestra vida y pueda guiar nuestra vida en el día a día. O sea, si tú lees esto, no es que pretenda Dios, bueno, tienes que ser así, tienes que ser perfecta. No, tú y yo sabemos que no es así. Dios quiere que nuestra fe sea una fe no fingida, una fe que habite en nuestro corazón. Y a pesar de que cometemos errores y que Dios está transformándonos y cambiándonos, podamos vernos un día, verte a ti un día como esa mujer virtuosa. Que tu esperanza esté en el Señor, no en tus fuerzas, no en lo que tú puedes hacer. Decide el día de hoy buscar al Señor, amar al Señor sobre todas las cosas y amar a aquellos a quien Él ama. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ser tan bueno. Gracias por este día en que podemos celebrar a las mamás. Y gracias, Señor, porque tú eres un Dios de restauración, de transformación, un Dios que puede renovar todas las cosas, hacerlas nuevas. Y Señor, te pido que tú hagas tu obra en cada mamá, pero que extiendas tu gracia y tu amor, tu palabra, tu enseñanza a todos nosotros, porque te necesitamos, Señor. Necesitamos ser transformados. Señor, que cuando nos vean puedan ver un ejemplo, un testimonio de quién eres tú, Señor. Señor, permítenos seguir celebrando a nuestras mamás, a nuestras esposas, seguir distinguiéndolas, Señor, poniéndolas delante de ti, Señor, y rogándote que sigas haciendo tu obra en cada una de ellas, Señor. Gracias por tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén.